23, versículo 39 al 43. El tema que vamos a ver, hermanos, es un tema que muy importante, y el tema está sacado de este versículo, de estos versículos que vamos a leer, ¿sí? El tema que voy a compartir con ustedes es: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Lucas 23, 39 al 43, lo vuelvo a repetir, hay que estar atentos para que podamos escuchar, porque luego a veces andamos en Mateo o en otro pasaje, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 33 de Lucas 23, versículo 39, perdón, al 43, vea lo que dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Soberano Padre, yo doy gracias y te pido, Señor, que me ayudes a poder predicar tu palabra. Este tema, Señor, es de vital importancia. Te pedimos y te ruego que ayudes a cada uno de los presentes. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que podamos ver, Padre, tu palabra, que podamos entenderla. Danos, Padre, la capacidad de estar atentos. Te pido, Señor, que quites toda perturbación de la mente, Padre, en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, para que puedan entender y así, Padre, podamos salir edificados de este lugar. Gracias, pues, te pido, Padre, que desates mi lengua y que me uses como un instrumento en tus manos. Yo simplemente soy un vaso de barro. Por eso, Señor, te pido que me uses con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bien, hermano, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, para nadie es un secreto que la vida de los seres humanos en la tierra tiene muchos sufrimientos. Para algunos es ocasional, para otros es algo casi constante. No han salido de uno cuando llega el otro. Además, los sufrimientos, hermanos, se presentan en diversas formas y maneras. ¿Sí? Lo cierto es que todos enfrentamos sufrimientos, hermanos. Y vea, y la diferencia más importante está en cómo reaccionamos frente a los sufrimientos. La gente, por lo general, hermanos, vean ustedes, reacciona de manera diferente a los sufrimientos en la vida. Número uno, podemos reaccionar en queja e inconformidad con Dios. Muchas veces, a eso es lo que sucede. ¿Por qué estoy pasando por este sufrimiento tan difícil? Esa es una de las reacciones que sucede hoy en día. Muchas personas dicen: ah, pero ¿cómo es posible? Eres un Dios tan bueno, un Dios que tiene poder, ¿y por qué estoy sufriendo? Segundo, podemos reconocer que somos pecadores, que no merecemos nada bueno, y ven ustedes, y clamamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero eso es algo que muchas veces no lo hacemos, o no lo hacen las personas. Nadie quiere reconocer que es un pecador y que no merece nada bueno. El mundo, hermanos, está lleno de personas que suponen que el creador del universo está obligado a darles una vida cómoda y tranquila. Imagínense. Pero son pocos los que realmente reconocen que Dios no les debe nada, sino que todo el bien que reciben es debido a la misericordia de Dios. Hermanos, los dos malhechores de nuestro texto representan a dos tipos de personas. Representan dos maneras diversas de cómo reaccionamos frente a los sufrimientos de la vida. y cómo relacionarnos con Cristo cuando estamos pasando por esos sufrimientos. Es interesante lo que está aquí en estos textos. Esos dos malhechores representan dos tipos de personas, representan dos tipos de reacciones cuando están sufriendo las personas. Vean, hermanos, vean ustedes las similitudes entre los dos malhechores. Observemos las similitudes entre ambos malhechores. Ambos están sufriendo el dolor de la crucifixión. Ambos son culpables de haber cometido crimen, versículo 41. Ambos pueden ver a Cristo y el letrero en su cabeza que dice, Rey de los judíos. Ambos escuchan cuando Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo 34. Ambos desean desesperadamente ser rescatados de la muerte. Hermanos, todos podemos identificarnos con estos criminales. Y usted dirá, no, yo no. No estoy diciendo que sea un criminal como ellos, pero en las reacciones. Vea, todos tenemos similitudes con ellos. En la vida de todos nosotros ha habido, ¿sí? Hay o habrá sufrimientos. ¿Lo escucho bien? En la vida de todos nosotros ha habido, pasado, hay o habrá sufrimientos. ¿Se dan cuenta? Los malhechores, hermanos, sufrían el dolor de la crucifixión y nosotros tenemos nuestros sufrimientos. Y si no los has tenido, los tendrás, te lo aseguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro realista. Y como es un libro realista, tenemos que decir la realidad. Aquí no te vamos a engañar a decirte, no, mira, pare de sufrir. Solamente los que te van a engañar es aquella secta que dice, pare de sufrir. No. Cuando una persona viene a Cristo, empiezan los sufrimientos. ¿Sí? Empiezan los sufrimientos. Por eso estoy diciendo que te lo aseguro que vendrán. ¿Sí? Ahora, también al igual que los malhechores, todos hemos pecado y todos somos culpables. Nadie puede decir que es inocente delante de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que no merecemos nuestros sufrimientos. Otra similitud que compartimos con los malhechores es que la mayoría es el Señor y Rey. Hemos escuchado la voz de Cristo ofreciendo perdón y misericordia. Y todos queremos ser librados de los horrores de la muerte de una manera o de otra, ¿verdad? Pero también los malhechores tenían sus diferencias. Fíjese. ¿En qué eran diferentes? Aunque similares en muchos aspectos, es evidente que los malhechores tenían, hermanos, diferencias sustanciales. Fíjese. El primer malhechor dice a Cristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjese. Estas palabras muestran, hermanos, una total indiferencia a lo que es la justicia de Dios. No le importa lo bueno o lo malo. Para él, hermanos, no hace ninguna diferencia alguna que él sea culpable y que Cristo inocente. Su único objetivo en hablar con Jesús es salvar su pellejo, extender su vida en la tierra. ¿Se dan cuenta? Tal vez él creía que Jesús era el Mesías, rey de los judíos, pero solo le importaba si Jesús podía librarlo de su presente sufrimiento. Así son muchos. Para muchos el sufrimiento es una interrupción de sus planes y placeres terrenales. Problemas económicos, dificultades en el matrimonio, pérdidas de salud, entre otros. Y ahí están, uno tras otro viene el sufrimiento. Nada parece funcionar para resolver su problema. Entonces piensa, bueno, ya que nada funciona, probemos a Dios. Es el mismo intento, hermano, desesperado de parte del primer malhechor, que dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, algunos le llaman a esto la teología del gato. Así se le llama a esto, la teología del gato. El gato, hermanos, es la herramienta que se coloca, ven ustedes, en la cajuela del vehículo y permanece totalmente en el olvido hasta el momento cuando llega el sufrimiento. Sí, la llanta se poncha. En ese momento nos acordamos del gato. Lo buscamos y lo usamos para resolver nuestro problema, sacarnos de nuestro sufrimiento. Ya que tú eres el gato, entonces levanta el vehículo, ayúdame a salir de este problema. En este momento estamos tan agradecidos de tener un gato. Ah, amamos nuestro gato. ¿Qué haríamos sin el gato en una situación como esta? Pero salimos del problema. Vea, y el gato vuelve a su lugar en la cajuela, totalmente olvidado hasta la próxima ponchadura de la llanta. Así ven muchos a Cristo. Así. Mientras todo anda bien en sus vidas, Cristo es como el gato en la cajuela. Lo ven como totalmente innecesario. Es más, ni se acuerdan de Cristo. Pero llega el problema, entonces se acercan a Cristo como el malhechor. Si eres tan bueno y poderoso, sálvame de esta enfermedad, sálvame de este hoyo económico, sálvame de este terrible empleo o de este miserable matrimonio. Ah, pero Cristo no vino a eso. Cristo no vino a eso. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Él le interesa el alma. Y muchos de los que son salvos pasarán por muchas tribulaciones. Eso es en realidad, eso es ciertísimo. Hermanos, el malhechor no tenía, este malhechor, el primer malhechor, no tenía un espíritu quebrantado. No tenía sentido de culpa, tristeza por su pecado, humildad. El único interés que tenía por Jesús era porque lo veía como una posibilidad de ser librado de sus sufrimientos. ¿Se dan cuenta? Pero nunca como un rey para ser seguido. Y hermanos y amigos, si esa es nuestra condición, si a Cristo simplemente lo estamos viendo como algo que nos va a sacar de un problema, pero no como el rey que debe ser servido, entonces estamos en problemas. Entonces estamos representados en este primer malhechor. De sus labios, ven ustedes, nunca salieron palabras de arrepentimiento o deseo de ser diferente, de cambiar. No, él quería que lo bajaran de la cruz. No quería morir. No obstante, el otro malhechor fue diferente y manifestó muchas cualidades dignas de imitación, aún siendo un malhechor. Fíjese, aún siendo un malhechor. Fíjese, en primer lugar, no es influenciado por la actitud y palabras del otro. En su lugar, vea, se dirige, o sea, él no va siguiendo la corriente del otro malhechor, sino que él le reprendió. Que dice el versículo 40, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Hermanos, si hemos de imitar a este segundo malhechor, echemos de nosotros la influencia del mundo que dice. Y eso es lo que muchas veces cuando nos ven sufriendo, cuando estás sufriendo bajo una enfermedad, cuando tienes un problema, alguien llega y te dice, si tu Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué murieron cientos de personas por causa del terremoto en Japón, incluyendo niños y ancianos? ¿Por qué estás sufriendo? Como diciendo, ¿por qué no desciendes de la cruz y haces algo al respecto? Así que lo primero que este hombre hace, hermanos, es no ser engañado por las palabras de los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer. El segundo malhechor, hermanos, temía a Dios. Para este hombre, Dios era real. Hermanos, en tiempos de sufrimiento lo normal es que uno hable menos y lo que habla por lo general tiene más peso. Cuando uno está en sufrimiento, hermanos, por lo general no habla con ligereza. No obstante, el primer malhechor en su condición de sufrimiento y humillación pronunciaba blasfemias contra Cristo. ¡Qué tremendo! El segundo malhechor temía a Dios. Hay momentos, hermanos, cuando lo más apropiado es hacer silencio ante la sabia voluntad de Dios. El quejarse y injuriar a Dios es como la hormiga, esa hormiga rebelde que quiere derrumbar una gran montaña. ¿Qué le va a hacer? No va a poder hacer nada. Y bien, hermanos, el segundo malhechor admitió su mal. Versículo 41. Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Se da cuenta? Fíjese. Al temer a Dios, hermanos, él sabía que Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve, aún nuestros pecados más secretos. A este hombre ya no le preocupaba pretender ser algo que no era. Hay personas que tienen muchos problemas, que están sufriendo y en lugar de admitir su mal, continúan tratando de aparentar algo que no son. Algo que no son. Hermanos, el camino a la misericordia es pretender ganársela, aparentando ser limpio. El camino a la misericordia, hermanos, no es pretender ser limpio o ganarla. No, el camino a la misericordia es reconocer nuestras culpas, reconocer que no tenemos nada y que no merecemos nada y clamar. ¿Sí? Debemos mostrar nuestra necesidad, reconociendo nuestra suciedad. Hermanos, el malhechor penitente dejó de aparentar algo que no era, pues reconoció que Dios todo lo ve y que tan pronto tendría que enfrentarlo cara a cara. Imagínense, ya está allí en la cruz. ¿Qué cosa le espera? La muerte. Y hoy podemos decir nosotros no nos espera la muerte. Bueno, yo siempre lo he pensado que sí ya me espera la muerte, porque tengo 52 años y ya no hay retorno atrás. Dice la Escritura, estamos a un paso de la muerte. ¿Se dan cuenta? Pero aún más, no solo reconoció su mal, sino que también aceptó como justo el castigo. Porque dice el texto, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos, dice, lo que merecieron nuestros hechos. Hermanos, esta es una verdadera evidencia de humildad delante de Dios. Hay veces que estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado, con tal de que no recibamos el castigo que merecemos. Pero este hombre no solo reconoció su pecado, sino que también aceptó como justo el castigo recibido. Hay quienes piden a Dios que tenga misericordia de ellos y que le perdone sus pecados, pero cuando llega el sufrimiento se disgustan contra Dios. No, hermanos, cuando el sufrimiento viene es ¿por qué? Por nuestros pecados. Aún siendo creyentes, Dios te perdona tus pecados, sí, pero pecaste y tendrán que venir las consecuencias. Y este disgusto manifiesta, hermanos, que realmente no se sienten totalmente inmerecedores de Dios, sino con ciertos derechos. ¿Imagina? Ahora, el segundo malhechor, hermanos, reconoció la justicia de Jesucristo. Volvemos a leer el versículo 41, donde este hombre dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este dice: ningún mal hizo. Hermanos, para el primer malhechor no era de importancia si Jesús era culpable o inocente, si era bueno o malo. Lo que le interesaba era salir del problema. Pero para Cristo, hermanos, es muy importante lo que piensas o lo que pienses sobre Él. Si tú piensas que es un hombre cualquiera, no confiarás en Él. Pero si piensas que es alguien que siempre hace el bien, entonces en tu mente será digno de confianza. Vas a querer seguirle e imitarle. Más aún, si piensas que Cristo siempre hace el bien, estarás más inclinado a acercarte a Él con confianza. Hermanos, es difícil acercarse a alguien a quien consideramos malo, ¿verdad? Pero más fácil a quien consideramos bueno. ¿Te das cuenta? Pero aún más, hermanos. El segundo malhechor no solo reconoce a Jesús como un hombre bueno. ¡Qué tremendo, hermanos! De verdad, fíjese. Sino que va aún más lejos. Más lejos, hermanos. No sé si ustedes han visto el pasaje. Es algo tremendo. Reconoce a Jesús como Rey. En el verso 42 encontramos una de las expresiones de fe más sorprendente en toda la Biblia. Y dijo a Jesús, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué tremendo! En ese momento, hermanos, Jesús estaba en el estado de mayor humillación. Se hizo hombre. Tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la vergonzosa y detestable muerte de la cruz. Fue la víctima de azotes y torturas despedazadoras de su cuerpo, escupido, maltratado, con una corona de espina, traspasado con clavos. Hermanos, en ninguna manera parecía un rey. Más bien, parecía, hermanos, un pedazo de carne derrotado, totalmente impotente. ¿Pero qué le dice este hombre? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién abrió el entendimiento? ¿Quién? Fíjese, Dios le abrió el entendimiento a este hombre para que pudiera ver más allá de lo que estaba delante de él. Y hermanos, si fue frente a esta figura de Jesús que este malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una muestra de gran fe. De gran fe. Hermanos, el malhechor vio gloria de un rey. mientras el otro solo vio a un hombre destrozado. Tal vez para ti Jesús es un personaje distinto, un personaje medio afeminado de los cuadros que veías en la casa de tus padres o abuelos. No, Jesús no es así como lo pintan. Jesús es el Rey, sí, Señor de toda la creación.
Amén.
Por medio de Él, todas las cosas han sido hechas y con su poder las sostiene. Él tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas. Nada escapa a su voluntad. Nada. Hasta que no conozcas a Jesús como Rey resucitado que gobierna todas las cosas, no verás razón para acercarte a Él. Él es bueno, siempre hace el bien, pero también es poderoso, siempre puede hacer el bien que quiere hacer. Quiera Dios abrir tus ojos para ver y saborear la gloria del Rey Jesucristo.
Amén.
Finalmente, el Aarón penitente hace algo más. Sí, el Aarón penitente hace algo más. Además de temer a Dios, acepta el castigo por sus pecados y reconoce la bondad y el poder de Dios. Y él ruega por ayuda. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ambos malhechores querían ser librados de la muerte, pero cuán diferentes fueron sus peticiones. Fíjese, uno demandó: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro rogó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos maneras de decir sálvame, pero cuán distintas. Fíjese, al primero, hermanos, Jesús ni le responde. ¡Qué tremendo! Ni le responde, pero al segundo, a quien reconoció su propia maldad y la bondad y el poder de Cristo, a ese Cristo le hace la preciosa promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, hermanos, el Rey soberano, que aún crucificado, a unas horas de morir, hermanos, tenía todo bajo control y podía decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún antes, hermanos, de resucitar de entre los muertos, fíjese bien, estaremos junto a Él en el paraíso. Esa es la gran bendición, esa es la gran esperanza.
Amén.
Y hermanos, eso es ser soberano. Respira profundo y admira a Jesucristo. Sí, ¿por qué? Porque Él tiene todo bajo control. Si estando ahí en la cruz le pudo decir a ese malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cuánto más que hoy ha vencido la muerte?
Amén.
En el caso del segundo malhechor, entonces, el caso del segundo malhechor, perdón, nos muestra el camino a la salvación. Lo vuelvo a repetir. El caso del segundo malhechor nos muestra el camino de la salvación. ¿Quieres ser salvo? Teme a Dios. Reconoce tus pecados. No trates de aparentar delante de Dios lo que no eres. Él conoce todos y cada uno de tus pecados. Reconoce que tus pecados merecen castigo. Dios es justo en castigarte y es justo cuando castiga al pecador eternamente en el infierno. Si no lo puedes reconocer, es porque no te ves tan inmerecedor. Piensas que tienes el derecho de reclamarle a Dios y eso es lo que muchos hoy creen. No merecemos nada. Lo único que merecemos es la condenación. Lo único que merecemos es el infierno. Pero Dios en su misericordia, cuando clamamos a Él, Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Reconoce que Jesucristo es bueno, que todo lo que hace es bueno. Reconoce que Jesucristo es el Rey, Él es soberano, todopoderoso. Luego de haber reconocido la maldad y la bondad y el poder de Cristo, todo lo que te queda es una sola cosa. Ruega misericordia. Y aunque no merezca su perdón, te aseguro que podrás recibir la seguridad de que un día estarás con Él en el paraíso.
Amén.
¿Piensas que este malhechor fue condenado injustamente, siendo un hombre bueno? No fue condenado por error. Este no es el relato, hermanos, del malhechor bueno y el malhechor malo. Ambos eran igual de malos. Pues en Mateo 27, versículo 44, nos dice que en un momento ambos ladrones le injuriaban. ¿Eh? Ambos. Pero algo sucedió a este malhechor mientras estaba en la cruz. Mientras él y los demás le injuriaban, él veía cómo Jesús se comportaba. Escuchó cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en un instante este malhechor vio gloria. Sus ojos fueron abiertos y crucificado a su lado. Ya no veía a un criminal igual que él. Estaba viendo al Hijo de Dios, al Rey Jesucristo. Al Rey Jesucristo. Ese es mi ruego. Que en esta mañana Dios haga esa obra y abra tus ojos para ver la gloria de Cristo. No intentes aparentar delante de Cristo lo que no eres. Confiesa tus pecados. La salvación no es para los buenos, sino para los malos. Aquellos malos que ruegan, que piden misericordia. Pon tu vista en su bondad y poder, y el soberano le dirá a tu corazón, tus pecados están perdonados. Un día estarás conmigo en el paraíso.
Amén.
Que Dios bendiga su palabra.
Amén.
Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Oh Dios, úsala con el poder de tu Espíritu Santo para redimir nuestras vidas, Padre, para confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, para ver la gloria de Él, Padre, para que así, oh Dios, podamos ver también nuestras maldades, para que al sufrir, Señor, no nos desesperemos, ni estemos, Padre, injuriando o blasfemando, sino, Padre, que recibamos todo lo que viene. Tu palabra dice, a tu siervo pudo decir, recibiremos solamente el bien y el mal, no. Por lo tanto, Padre, todo lo que viene a nuestras vidas muchas veces es por causa de nuestros pecados, por causa del pecado que hay en este mundo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes para que así, oh Padre, podamos crecer en nuestra vida espiritual. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.